Algunos de mis amigos decían que los 70 fueron la última edad de oro.
El libro empieza con la frase que acaban de escuchar de Martin Scorsese. Desde las primeras páginas nos mete en la década de los 70, cuando explotó una generación de directores jóvenes como Scorsese, Coppola o Spielberg, y de actores que todavía eran desconocidos como Robert De Niro, Al Pacino o Jack Nicholson. En pocos años, todos ellos se convirtieron en los nuevos señores de Hollywood. Todo lo viejo era malo, lo nuevo era bueno. Entre los modernos triunfaba el cine de autor que venía de Europa. Los directores emplearon a aquellos actores nuevos que aparentaban ser gente normal, rompieron tabúes y se atrevieron a terminar con el final feliz obligatorio para vender entradas. Moteros tranquilos, toros salvajes, nos llevan esta moto de Easy Rider al origen de aquellas películas, los rodajes y la historia de los estudios cinematográficos. Todo con decenas de anécdotas que salen de cientos de entrevistas con los directores, productores o guionistas, pero también con sus esposas. Born to be wild. En 1969, Dennis Hopper todavía no terminaba de creerse que había conseguido estrenar su primera película como director después de tardar un año en montarla. La película de aquellos moteros que atraviesan América era un escándalo para el público tradicional. No solo tenía un mensaje claro de liberación sexual y de consumo de drogas, además los protagonistas de la peli no terminaban bien. Los que mandaban en el cine no entendían que aquella gente nueva le pareciera lo mejor para su industria que el bueno tuviera una pinta detestable y el malo fuera un sheriff.
No les dais miedo a vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos.
¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado.
No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo.
Easy Rider tenía un presupuesto muy pequeño y ganó más dinero del que nadie se esperaba. Muy pronto le siguió el padrino.
Está bien. Es la última vez. La última que te permito hacerme esa pregunta.
¿Es cierto?
No.
Creo que necesitamos beber algo.
Esta película es un desastre. Decías que había rodado una gran película, pero ¿dónde coño está esa gran película, eh? ¿Dónde está? ¿En la cocina? ¡Con tus espaguetis!
Coppola recibió este comentario del productor nada más terminar de enseñarle El Padrino, pero lo pudo estrenar en 1972, después de superar varias amenazas de despido y haber conseguido a Marlon Brando y Al Pacino. El director pudo rodar imágenes oscuras y dar más libertad a los actores a costa de discutir con el equipo durante todo el rodaje. Por primera vez, las distribuidoras fuerzan a las salas para asegurarse el estreno de la película en la que no creían. Pero para película provocativa e impactante, Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, recuerda El Exorcista. ¿Se acordarían del nombre de su director? Se llama William Friedkin. El rodaje fue una maldición, pero mucho más concreta que la de Reagan. En el casting se rechazaron a todas las estrellas, salvo a la madre de Reagan, y además de rechazar al mismísimo Brando para hacer de padre Carras, se contrató a un auténtico cura para la escena de la extrema unción. Encontrar a la niña fue complicado. Linda Blair tenía 12 años cuando la entrevistaron y se ha conservado el diálogo de aquella entrevista.
Siéntate, siéntate. Dime, ¿has leído El Exorcista?
Sí.
¿Y de qué trata?
Pues trata de una niña poseída por el diablo que hace un montón de cosas feas.
¿Qué tipo de cosas feas?
Pues tira a un hombre por la ventana y se masturba con un crucifijo y también...
¿Tú sabes lo que significa eso?
¿De qué? ¿Masturbarse?
Sí.
Pues algo así como hacerse una paja, ¿no?
Sí, sí. ¿Tú sabes lo que se siente?
Sí, claro.
¿Tú lo haces?
Sí. ¿Tú no?
Linda consiguió el papel.
¡Me quema! ¡Atatana! 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 ¡Atatana!
Bueno, Reagan, vamos a...
¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía!
Cuando llegó al cine, superó al padrino en recaudación, pero todavía faltaba por llegar el niño prodigio. Tiburón fue la primera película que recaudó más de 100 millones de dólares y todavía hoy, 30 años después, está entre las 15 más taquilleras. Steven Spielberg le cuenta al autor del libro cómo pensaba rodar aquella película con algún especialista, una especie de domador de tiburones. La realidad fue bien distinta y el coste de los efectos especiales se disparó cuando comprendió que los tiburones no se pueden amaestrar y había que resolverlo haciendo su propio tiburón. Las imágenes que rodó para toda la primera parte con aquel tiburón de plástico de más de 8 metros daban más risa que miedo. La solución de Spielberg fue eliminarlas todas hasta el minuto 40. Da más miedo cuando el espectador se imagina las cosas.
¡Mirad! ¡Hay sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!
¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera del agua!
La Guerra de las Galaxias fue la siguiente locura de aquellos nuevos directores y también fue algo fuera de lo normal, una locura. Aunque en el libro nos recuerdan que nadie confiaba demasiado en la película de George Lucas, aquel director joven y tímido que había triunfado un poco antes con American Graffiti. Lucas tardó 2 años y medio en escribir el guión de La Guerra de las Galaxias y no recordaba nunca cómo había llamado a los protagonistas, así que los nombres cambiaban constantemente. Además, sin los efectos especiales, la película parecía infantil. Es cierto que Lucas pretendía que la película fuera para niños, y de hecho, durante el rodaje, le sujetó los pechos a la actriz que hacía de la princesa Leia con cinta aislante. Pero sobre todo, quería llegar a todo el público, y lo consiguió. A sus 25 años, es la tercera película más taquillera de la historia detrás de Titanic y de La amenaza fantasma.
Yo no me metí en esto por la revolución, ni tampoco por ti, princesa. Espero que se me pague bien, lo he hecho por dinero.
No te preocupes por tu recompensa. Si es dinero lo que quieres, eso será lo que recibas.
Moteros tranquilos, toros salvajes, coloca La Guerra de las Galaxias en el principio del fin de aquella generación del nuevo Hollywood, porque los grandes estudios descubrieron que se podía hacer cine que ganara mucho dinero, aunque no tuviera grandes historias ni estrellas dentro. Esta es la respuesta que da George Lucas a quienes le acusan de arruinar el cine americano de grandes guionistas y grandes interpretaciones.
Las películas para comer palomitas de maíz siempre han dominado. ¿Por qué ve la gente estas películas si no son buenas? Yo simplemente comprendí que quería ver la gente, y Steven también.
Moteros tranquilos, toros salvajes, la generación que cambió Hollywood, habla de otras muchas películas como Bonnie and Clyde, Taxi Driver, Toro Salvaje o Apocalipsis Now, de otros directores como Robert Altman, Woody Allen, Scorsese, Kubrick, pero también de las relaciones personales, sentimentales y de todos los productores del momento. Todo un viaje a una generación de cine. Moteros tranquilos, toros salvajes, está editado en Anagrama, el libro tiene 572 páginas y cuesta 24 euros. I'm going where the sun keeps shining, through the pouring rain.